Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Ilumina nuestra mente con un conocimiento salvador de tu santo evangelio. Concédenos conocer cada vez más la agenda que tu iglesia, que fundaste por los apóstoles, Señor, sea también nuestra agenda. La agenda de vida, la agenda de piedad, la agenda de adoración a ti. Sé con nosotros en esta mañana. Continúa bendiciéndonos en ello. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Estamos considerando, mis amados hermanos, la agenda que la iglesia apostólica tenía en su vida como pueblo de Dios, como iglesia. La iglesia apostólica tenía un programa bien definido, en el cual nos dice el apóstol Pablo, nos dice el apóstol que perseveraban. ¿En qué perseveraban la iglesia apostólica, la iglesia plantada por los apóstoles? ¿En qué perseveraban? Ellos perseveraban en la vida comunitaria que le permitía a ellos, como iglesia, celebrar cultos de adoración a Dios. Perseveraban en la vida cúltica, adorando a Dios, glorificando a Dios en espíritu y en verdad. La iglesia apostólica perseveraba dando testimonio conjunto acerca del evangelio para ganar a los perdidos. La iglesia apostólica perseveraba en la mutua edificación para equiparse unos a otros para las buenas obras. Vemos también que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. O sea, la idea aquí es que ellos no meramente recibieron una enseñanza superficial de las doctrinas apostólicas, sino que ellos se reunían para estudiar de manera asidua las enseñanzas que los apóstoles le traían a ellos. ¿Hasta dónde nosotros debemos de congregarnos, de reunirnos para estudiar y perseverar en ello? En el estudio de la doctrina apostólica, hasta que nos muramos, hasta que vayamos a la tumba, es nuestro deber como creyentes perseverar en el estudio asiduo de las doctrinas apostólicas. Y obviamente entendemos que cada doctrina apostólica es un océano infinito, que por más agua que traigamos de él, no podremos secarlo. Siempre habrá nuevos niveles de conocimiento que debemos de adquirir de cada doctrina apostólica que estudiamos. Es una aventura nueva. El estudio de las doctrinas apostólicas, sin lugar a dudas, es una doctrina, es una aventura, porque nos lleva de un conocimiento a otro, de una rama a otra, y naturalmente es una experiencia enriquecedora para nosotros, proveedora de gracia continuamente. Además, es una experiencia grata, porque qué maravilloso es conocer y profundizar en el conocimiento de cada una de esas verdades apostólicas que nos revelan el carácter de Dios, la naturaleza de la obra de salvación que hemos recibido, etcétera. Los primeros creyentes perseveraban en las doctrinas apostólicas, en el estudio de ella de manera asidua, en el entendimiento de ella de manera asidua, en la aplicación de ella de manera asidua. Lo que fue la costumbre y la práctica de aquellos viejos creyentes debe de ser la costumbre y la práctica de cada creyente en el día de hoy. ¿Hasta cuándo duraron perseverando ellos en las doctrinas de los apóstoles? Hasta que se murieron, mis hermanos. Hasta que se murieron. En mi experiencia personal, ya yo tengo más de 30 años en esta carrera de estudiar y conocer y hurgar y escudriñar en las doctrinas apostólicas. Y mientras más estudio y más escudriño y más hurgo en ello, me doy cuenta que más ignorancia tengo al respecto, porque lo que he podido aprender, estudiar y conocer de las doctrinas apostólicas es un grano de arena en comparación con el número infinito de granos de arena que hay en la playa. Esa es la realidad. Recuerdo el dicho de un puritano que había escrito alrededor de 32 tomos, esos tomos de ese tamaño, de diferentes doctrinas y estudios de las Escrituras. Al morir, él decía que apenas había conocido la tapa de las Escrituras. Imaginaos, ese hombre se pasó como casi 80 años estudiando y escribiendo acerca de las diferentes enseñanzas de las Escrituras. Y él decía que apenas había conocido algo de la tapa de las Escrituras. Tenía un largometraje en estudio de doctrina. Sin embargo, él afirmaba que apenas había estudiado o conocido la tapa, oiga bien, la tapa, que ni siquiera había entrado profundamente al estudio del contenido de las doctrinas. Y eso obviamente revela lo que acabamos de decir. Por más que usted estudie, por más que usted hurgue, por más que usted profundice, nunca podrá llegar al punto donde diga, ya lo sé todo, ya lo conozco todo, no me falta nada por estudiar y conocer. Esa es la realidad. Los creyentes de la primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y mis amados hermanos, esa experiencia de perseverar en las doctrinas apostólicas fue algo que continuó a lo largo de su vida hasta que fueron a la tumba. Y en ese camino por donde ellos anduvieron, debemos también caminar nosotros. ¿Hasta qué día debemos de estudiar doctrinas apostólicas? Hasta que vayamos a la tumba. Así como usted debe de comer, y debe de comer hasta que se muera, así como usted debe de beber y debe de beber hasta que se muera, así también, amados hermanos, debemos nosotros de estudiar doctrina, porque ella es la comida, es la bebida para nuestras almas. Los creyentes de la iglesia apostólica tenían una agenda, y en esa agenda ellos practicaban la comunión unos con otros. Ya lo vimos, participaban de la Santa Cena, perseveraban en el partimiento del pan, nos dice el apóstol. También estos creyentes, en su agenda eclesiástica, en su agenda como iglesia local, ellos participaban en las oraciones. La vida de oración era otra de esas grandes doctrinas que ellos practicaban continuamente, perseveraban, dice. ¿En qué perseveraban? En las oraciones. Era una marca distintiva de la iglesia apostólica. Y yo quiero que veamos algunos textos bíblicos que revelan lo que era la práctica, la praxis de esa primera iglesia que establecieron los apóstoles. Y que luego, como sabemos, después de la dispersión de la iglesia de Jerusalén, donde quiera que plantaban nuevas iglesias, el principio seguía siendo universal para todos. Ellos, como en Jerusalén, donde quiera que llegaban y plantaban una iglesia, organizaban una iglesia, establecían una iglesia, ahí también lo vemos desarrollando la misma agenda. Hechos, capítulo 1, versículo 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Aquí vemos a los discípulos escogiendo a un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, y lo vemos partiendo para esa escogencia de la oración. Están pidiéndole a Dios, que sea Dios quien elija a esa persona. Por eso están aquí orando. Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí tenemos de nuevo esa reunión donde estaban allí nada más y nada menos que en un culto de oración, y ahí en ese contexto fue donde se formó la primera iglesia. Podemos observar entonces ahí que el nacimiento de la iglesia ocurrió justamente en el contexto de un culto de oración. Ocurrió en el contexto de creyentes que estaban reunidos, ¿y qué hacían ellos? Orando. Ahí en ese contexto de oración nació la iglesia, en ese clima de oración, en ese ambiente de oración fue donde descendió el Espíritu Santo, y ahí vio la luz la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia tal y como la conocemos en el día de hoy. La oración es el clima y el ambiente donde Dios trajo a la luz la iglesia como la conocemos en el día de hoy. Y eso obviamente nos habla de la singularidad de la oración en la vida de toda iglesia local. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos un culto de oración, y por eso constantemente enseñamos y demandamos a los creyentes que oremos, porque esta es parte de la agenda de toda iglesia local. Es parte del deber, del supremo deber de toda iglesia local, para adorar a Dios por medio de ello. Grandes eventos, grandes hechos, grandes acontecimientos, como el nacimiento de la iglesia, como el descenso del Espíritu Santo por primera vez, de manera tan singular como aconteció allí, sucedió precisamente en un contexto de un grupo de creyentes que estaban reunidos orando y clamando delante del Señor. La oración fue parte del estilo de vida de los primeros creyentes. Hechos capítulo 8, verso 15, revela esa realidad. Los cuales, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Dios. De Jesús. Aquí podemos observar cómo el Espíritu Santo descendió a esas personas ¿Y en qué contexto descendió el Espíritu Santo sobre ellos? En un contexto, en un clima, en un ambiente de oración. La iglesia, podemos decir que le debe todo a la práctica de la oración, a la vida de oración de sus miembros. Ese fue el modelo que siguieron los apóstoles y es el modelo que toda iglesia local debe de copiar y debe de imitar. Hechos capítulo 9, versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es interesante ahí que la primera actividad a la que Pablo se dedicó tan pronto se convirtió fue a la oración. Y personalmente pienso que el primer hálito de vida que experimenta una persona cuando nace de nuevo justamente es la oración. Es un síntoma vital de vida. Es como el pulso. Para ver si alguien está muerto o está vivo. ¿Cómo sabemos que alguien está muerto? ¿Cómo se identifica que hay vida en la persona? Se le toma el pulso. Si no hay pulso, ¿qué implica eso? Que está muerto. No hay vida en esa persona. De la misma manera, sabemos del nuevo nacimiento de alguien, entre otras cosas, por el hálito de oración, que será una experiencia constante, vital, de vida para esa persona. He aquí, note la manera en que debían de identificar a Pablo, he aquí, él, ¿qué es lo que hace? Ora. He aquí, él ora. Y ahí en ese contexto de oración, dice la palabra, ha visto en visión a un varón llamado Ananías. La oración, mis amados hermanos, es el hálito de vida de todo verdadero creyente. El apóstol Pablo así lo experimentó. Versículo 40 del mismo capítulo. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Vemos aquí que era la norma, la práctica, era parte del ministerio apostólico, la oración. Cada situación, cada adversidad, cada problema, cada circunstancia, cada necesidad que experimentaban, tanto en lo personal como en lo ministerial, ¿qué hacían ellos? Oraban, echaban mano de ese recurso de la oración. Había un gran problema en esta familia. Tabita había muerto. Y Pedro, poseyendo ese don que poseía, sabía muy bien que con la oración podía cambiar la tristeza que embargaba esta familia por la partida de Tabita. Por ello, hizo uso de ese recurso de oración, con el cual cambió de manera radical la realidad que esa familia estaba viviendo. La oración en las manos de un buen creyente es un recurso poderoso. Puede hacer maravillas realmente para cambiar una experiencia tan dolorosa como esta en una situación de alegría. Hechos capítulo 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Dónde subió Pedro? A la azotea. Y es interesante que subió a la azotea. Ahora, ¿por qué Pedro subió a la azotea? ¿Por qué? Porque quería un lugar apartado, un lugar tranquilo, soledad, en otras palabras. ¿Con qué finalidad? Para allí buscar el rostro del Señor en oración, en súplica. Era el estilo de vida de Pedro. Estaba dominada por ese espíritu de oración. Subió a la azotea y allí clamaba al Señor. Note lo que dice el versículo 10. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le presentaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, y abriendo los ojos, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ese pasaje es interesante, porque ahí vemos que Dios le trajo a este hombre una tremenda revelación, y obviamente en esa revelación, que le fue dada en el contexto de su humillación en oración delante del Señor, lo vemos aquí recibiendo una revelación acerca del cambio de la ley ceremonial, que entre muchas otras cosas prohibía cierto tipo de alimento. Y aquí le dicen, esa ley ceremonial fue abolida, fue abrogada. Por eso, con la muerte de Cristo, todo aquello terminó, pereció. A partir de ahí, no hay límites para comer. ¿Cómo hace su puerquito sin problema? Cómase su cerdo asado, guisado, como usted lo quiera comer. No hay ningún problema con eso ya. Ha sido limpiado, mata y come. Y es interesante que aquí él reclama o él alega: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora, ¿qué implica eso? Que lo que le bajaron en el lienzo no fueron los alimentos que estaban aprobados para comer, porque si hubiese sido así, él no argumenta lo contrario, sino que le bajaron en un lienzo todos aquellos animales y aves que le estaba prohibido a Israel comer. Y le dijeron: mira, ya eso terminó, tú puedes ahora comerte toda clase de animal y comértelo con una limpia conciencia, a sabiendas de que no estás pecando. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y esa misma voz le volvió a requintar lo mismo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios limpió todo alimento. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó allí su sangre. ¿En qué contexto él recibió esa información? En el contexto de la oración, Amados hermanos, y esto es importantísimo entenderlo así, porque esto nos dice a nosotros que Dios puede darnos nuevas nociones de su gracia a través de la oración. No basta con leer la palabra de Dios. Se necesita también una vida de oración consagrada, una vida de oración entregada, una vida de oración persistente, confiado de que Dios en ello nos dará nuevos niveles de revelación de sí mismo, de su gracia, de su amor, de su bondad, en cada dimensión de nuestra vida espiritual. Los apóstoles se caracterizaron por su vida de oración. La iglesia primitiva se caracterizó por su vida de oración. Y mis amados hermanos, aquello que fue una parte importante de la agenda de la iglesia primitiva no puede sino ser también parte importante de nuestra vida como como iglesia local. La iglesia local debe de ser distintivamente una iglesia de oración. Sus miembros deben ser hombres y mujeres consagrados, dedicados e integrados a la vida de oración, tanto en lo individual, en lo familiar, como también, obviamente, en lo congregacional. Hechos capítulo 12, verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué hacían? Orando. Era parte de la agenda de la iglesia. Esta iglesia era una iglesia de oración. Estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Recuerden que Pedro estaba preso y fue libertado de la cárcel a través de un poderoso terremoto. Bien, era parte de la agenda de la iglesia la vida de oración. Hechos capítulo 13, verso 3. ¿Dónde inicia la primera gira misionera de Pablo y de Bernabé? ¿Dónde se inició? Se inició en un culto de oración. Fue ahí donde arrancó la obra misionera. La obra misionera más grande que jamás se haya llevado a cabo, amados hermanos, inició en un culto de oración. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí se dio el primer Picasso para la obra misionera, que habría de llenar a toda Europa y parte de África de el Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así vemos cómo ellos desarrollaron aquella agenda misionera. Pero es interesante ver que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿En qué contexto el Espíritu Santo llevó a cabo esa mensajería de enviarles a ellos? Amados hermanos, en el culto de oración, en la oración del pueblo de Dios reunido allí. Fue ahí donde el Espíritu los envió como cartas para llevar el Evangelio a los perdidos. Ese es un principio importantísimo para nosotros que estamos involucrados en la obra misionera. Todo aquel que haya sido enviado o está sirviendo en algún lugar, amados hermanos, el avance que logren en el establecimiento de nuevas iglesias o en el desarrollo de las iglesias locales donde ya están establecidos, en buena medida depende de la oración nuestra. Dios ha atado el crecimiento y desarrollo de la iglesia al ministerio de oración de aquellos que envían a trabajar en esos lugares. La iglesia de Antioquía es una iglesia que yo admiro grandemente, no solamente por su disposición a obrar, a enviar misioneros como Pablo y Bernabé, sino también por su capacidad para sostener a esos hombres a quienes enviaba. Y una de las maneras en que se sostiene la obra misionera, obviamente, es la oración, orando por ello, intercediendo por ello. Esa es una nota distintiva de aquella iglesia. Hechos 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Interesante también este punto aquí. ¿En qué contexto se elegían los ancianos? Se ordenaban los ancianos y se encomendaban los ancianos o pastores en un contexto de oración. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Esa fue una nota distintiva de la iglesia primitiva. Su dependencia de Dios era obvia. ¿Y cómo lo sabemos? Por su vida de oración. Ellos no dependían de sí mismos, de sus capacidades, dones, de sanidades, como lo que tenían esos apóstoles. No dependían de eso. Siempre estaban allí dependiendo del Señor. Por eso, habiendo orado con ayunos, note el plural, con ayunos. Era un ayunito de 3 horas, 4 horas. Tenían una vida persistente de oración y de ayunos, en plural. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14, Hechos 15, vamos al capítulo 20. Hechos capítulo 20, hay más textos ahí, pero no tenemos tiempo para verlos todos. Hechos capítulo 20, verso 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, les besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ese texto me llama mucho la atención, amados hermanos, porque vemos que la iglesia en su origen oraba por todo, hasta por una despedida. ¿Se despedían cómo? En oración. Se encontraban y ahí lo vemos orando. Mientras estaban juntos, estaban orando, y al despedirse, se despedían orando. ¿Qué espíritu de oración había y se respiraba en ese contexto de la iglesia primitiva? Note que dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. Pablo oraba de rodillas. Oraba de rodillas. y oró con todos ellos. Para la despedida armaron un culto de oración. Y en ese contexto de adoración y de oración se despidió de sus amados hermanos de la iglesia de Éfeso. Pablo era un hombre marcado por la oración, de eso no hay la menor duda. Hechos capítulo 21, verso 5. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa, oramos. Bueno, ya lo leímos eso. Capítulo 28 de Hechos. Vayamos allá. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y sanó. Así vemos nosotros, hermanos, cómo a través de esos versos encontramos la respuesta a la pregunta: ¿en qué perseveraban los primeros creyentes? Bueno, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos ahí el registro de lo que fue su vida de oración, tanto en los apóstoles, está registrada allí su vida de oración, pero también en la iglesia en general, la iglesia que ellos plantaban, eran iglesias de oración. Ellos perseveraban en eso. No eran ajenos a la oración constante y sistemática. Pero no solamente lo vemos en la iglesia apostólica de los Hechos, también vemos que esto fue una norma distintiva de la iglesia que podemos llamar la iglesia posapostólica. Por ejemplo, la iglesia de Roma, Hechos capítulo, Romanos capítulo 15, versículo 30. Hay muchos textos en Romanos que hablan allí de la de lo que fue la vida de oración de aquella iglesia. Aquí nos dice la palabra en el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Noten aquí los motivos específicos por los que Pablo está reclamando a la iglesia en Roma que orase de manera específica por él. Pablo tenía preocupaciones, tenía necesidades, ¿y a qué apela él para que las mismas fuesen satisfechas? ¿A qué? A las rodillas, a la oración, al clamor de los hermanos de la iglesia allá en Roma. Pero os ruego, hermanos, y note los dos motivos que él da para su ruego, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y ahí viene el porqué deben de orar. Oren por mí, dice Pablo, para que yo sea librado, ¿de quiénes? De los rebeldes que están en Judea. Oren por mí para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea algo aceptable para ellos. También oren por mí para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Oren por mí para que sea recreado juntamente con vosotros. Esos son los motivos de oración que Pablo tenía delante de Dios y por cual pide la ayuda también para que intercedan por él, por esos motivos, delante del Señor. Pablo sabía que solamente la gracia de Dios podía librarle del odio, el rencor, el rechazo y sobre todo el deseo de su sangre y de su cabeza que tenían aquella gente allá en Jerusalén. Sabía que su vida o su integridad física estaba en peligro al llegar en Jerusalén. ¿Quién les podía librar de esos peligros o guardar de esos peligros? La buena mano del Señor. Por eso está allí clamando y orando para que estos hermanos se involucren en oración. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios 6, verso 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí vemos a Pablo de nuevo reclamando la oración de los efesios, de la iglesia en Efeso. Y obviamente esto nos dice a nosotros que aquella iglesia era una iglesia que tenía como parte de su agenda el orar delante del Señor, el clamar delante del Señor, el suplicar delante del Señor. Celebraban un culto de oración y perseveraban en ello. Por eso el apóstol, a sabienda de que ellos eran una iglesia que oraba, una iglesia de oración, también a esta iglesia le dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. He ahí la norma en que ellos debían de vivir en su vida privada y en su vida congregacional. ¿Cómo ellos debían de vivir? Orando en todo tiempo. ¿De qué manera? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, y velando en ellos con toda perseverancia. Y velando en ello con toda súplica. Y note la amplitud de los objetos por quienes debían de orar. Dice, por todos los santos. Y él se incluye ahí también, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo entendía que el denuedo con que hablara dependía en buena medida de la respuesta de Dios a las oraciones que llevarían delante del Señor los creyentes de Éfeso. Y amados hermanos, recordad que Pablo aquí estaba inspirado por el Espíritu Santo cuando escribía esto. ¿De quién dependía su denuedo al hablar del Evangelio? ¿De quién? De la respuesta de Dios a la oración de su pueblo. Y lo que es verdad para aquellos ayer, es verdad para nosotros hoy. En buena medida, la fortaleza de ese púlpito descansa en sus rodillas, descansa sobre su vida de oración, depende de la respuesta que Dios le dé a sus oraciones, a nuestras oraciones. Usted no debe llegar aquí a sentarse a oír un sermón ahí sin haber orado. Y ojalá inicie su oración el lunes, bien temprano. Oración que la retoma el martes, después que se levanta. Y vuelve y la retoma el miércoles. Y vuelve y la retoma el jueves. Y vuelve y la retoma el viernes, el sábado. Y el domingo da su último aliento cuando viene para acá. Señor, mire ese flaco, qué flaco es, ten misericordia de él. Llénalo de tu gracia. Que tu poder se perfeccione en sus debilidades. Que hable con denuedo, con pasión, con urgencia. Ese evangelio glorioso. Con pasión, hermano, porque es algo glorioso, es del cielo. No es un periódico que él va a estar leyendo allí, con noticias insulsas de este mundo. Es el evangelio de gloria y de gracia. Es el mensaje de Dios, mensaje de amor para su pueblo, mensaje de sanidad para su pueblo. No es cualquier cosa. Entonces, nuestras oraciones, hermanos, son un ingrediente que no puede faltar. No puede faltar a la hora de llevar a cabo todos los aspectos de la vida de una iglesia, todo. Todo debe de ser sazonado con mucha oración. Vemos que esa fue la agenda que la iglesia primitiva llevó a cabo, de principio a fin. Aún para hablar, Pablo pedía oración, porque él sabía que el denuedo con que debía de hablar, la pasión con que debía de hablar, la urgencia con que debía de hablar, en buena medida descansaba en la respuesta de Dios a su súplica, a su oración, a la del pueblo de Israel, de Dios, la iglesia. Esa es una realidad, hermanos, que nosotros, como iglesia local, si queremos seguir avanzando, estableciendo nuevas iglesias, llenando este país y el mundo de iglesias, necesitamos redoblar, multiplicar nuestra vida de oración. Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, etc. Ven cómo todo eso está conectado con la oración. Conectado. Pablo era un hombre de oración. Había enseñado por precepto y por ejemplo a cada iglesia donde él sembraba el evangelio y plantaba. No cesamos, dice él, no cesamos de orar por vosotros. Y Pablo allí está hablando de no cesamos. ¿De quién está hablando él? Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Es de ambos que está hablando. De ambos, de Timoteo y de Pablo. No cesamos. ¿Quiénes no cesan? Pablo y Timoteo. Oraban por los santos, fieles hermanos que estaban en Colosa. Dice, no cesamos. La iglesia de Colosa estaba constantemente llevada, o era constantemente llevada delante del trono de la gracia. ¿Quiénes se ocupaban de ese ministerio de llevar a Colosa a la presencia de Dios? Pablo y Timoteo. Dice, no cesamos. No cesamos, dice él, de orar por vosotros y de pedir. Oraban y pedían a Dios. ¿Qué le pedían a Dios? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. No pedían bagatela. Dale una casa, dale un carro, dale esto. Es lo que pedían ellos. No está mal que pedamos la casa, hermano. Si usted no tiene casa, pídala. Es parte de los bienes comunes que Dios sabe que necesitamos, porque usted no puede vivir en una cueva ni en una calle, debajo de un árbol, necesita una casa, es obvio. Pero recuerde la nota, busqué primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pedía conocimiento, pedía inteligencia, pedía sabiduría. Porque si tenían esas cosas, tendrían la capacidad de producir los recursos para la casa que necesitaban, para esto, para lo otro, para aquello. Esa es la realidad, mis hermanos. La iglesia era una iglesia de oración, la iglesia primitiva. Primera Tesalonicense 5:25 era la marca distintiva de cada iglesia plantada por los apóstoles. Primera Tesalónica 5:25. Hermanos, note el mandato aquí, orad, hay una D, orad, es una orden. Es un imperativo, orad por nosotros. Pablo reclamaba aquí la oración. Orad por nosotros. Y aquí Pablo está pidiendo la oración por ¿quiénes? Dice por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Versículo 1, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Orad por nosotros, ¿por quiénes? Por Pablo, Silvano y Timoteo. Le da un mandato a la iglesia. Era el deber de la iglesia orar por Pablo, por Silvano y por Timoteo. Era algo que la iglesia debía de hacer constantemente. Orad por nosotros. Pablo era consciente de su necesidad de una iglesia que orara por ellos. Hebreo capítulo 13, versículo 18. Note de nuevo el mismo mandamiento, orad por nosotros. El mismo mandamiento, orad, ¿por quiénes? Por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Orad, un mandamiento. Amados hermanos, todo esto nos habla de lo que fue la agenda de oración de la iglesia primitiva. Como pudimos observar, el Espíritu Santo descendió a aquel grupo en un contexto y en un clima, en un ambiente, ¿de qué? De oración. ¿Cómo nació la iglesia primitiva? ¿Cómo se originó la iglesia en Jerusalén? En oración. Y amados hermanos, esa pauta o principio es perpetuo. Si queremos formar nuevas iglesias, el criadero, o más bien el invernadero, donde se ha de plantar esa semilla que parirá una iglesia, que producirá una iglesia, ¿cómo se llama ese invernadero? Es la oración, hermano. Es ahí donde hay que comenzar. Debemos de crear ese invernadero llamado oración, culto de oración. Es ahí donde Dios pone esa semilla en tierra fértil, y es ahí donde Él le da nacimiento y crecimiento luego. Así vemos que la iglesia nació, y así vemos cómo la iglesia se desarrolló, creció, maduró, se multiplicó, y por 2000 años, la iglesia, como dice un himno, sigue caminante, sigue triunfante sobre todo enemigo y sobre todo diablo que se ha levantado contra ella. Que Dios, hermano, nos conceda esa conciencia de la trascendencia que tiene la oración como parte de nuestra agenda congregacional, de nuestra agenda como iglesia local. Y hermano, quiero enfatizarlo, no negocie su asistencia al culto de oración. No la negocie. Oiga bien, no negocie eso con nada ni con nadie. El diablo sabe la trascendencia que tiene el culto de oración para el avance de la iglesia en este mundo. Y sacará a sus miembros, a los miembros de la iglesia, del culto de oración. Sacará la mayor cantidad posible de miembros, para que el culto sea lo menos concurrido posible, lo menos nutrido posible, lo menos eficiente posible. No permita que la agenda del mundo le controle y le saque del culto de oración, porque usted está produciéndose a usted mismo un daño irreparable, pero también a la iglesia y el reino de Jesucristo en esta tierra. La agenda nuestra, por lo regular, está muy cargada, estamos en un mundo complicado, y créame que cada día se complicará más. No espere que se va a aliviar su carga. Si usted no se sobrepone a los afanes, terribles males que este mundo ofrece y carga a uno con ello, si usted no se sobrepone a eso, la pregunta que hace el Señor con relación a la realidad de la fe en los últimos tiempos, se la pueden aplicar a usted. ¿Hallará fe el Hijo de Dios en su venida? Y obviamente, hermanos, eso es no solamente habla de creer en Jesús, habla de la práctica de la fe. Y creo que no hay un lugar más apropiado para practicar la fe que el culto de oración. No hay un lugar más apropiado y atinado para practicar la fe que el culto de oración de la iglesia. ¿De qué tamaño es la iglesia? Yo personalmente pienso que el tamaño de la iglesia es del tamaño del culto de oración. Es del tamaño del culto de oración. Lo demás tienen que revisarse realmente. Tienen que revisarse con seriedad. Porque el estar sentado ahí un domingo por la mañana, a usted no le garantiza su entrada al cielo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No se engañe. No se engañe porque usted sentarse aquí un domingo por la mañana y despedirse de la iglesia y no verse más en un culto, a usted no le garantiza su entrada al cielo. Usted puede estar perfectamente engañado, creyéndose lo que no es. Y créame, el culto de oración es un termómetro que revela su estado espiritual, la calidad de su fe, la calidad de su confianza en el Señor, su obediencia a Cristo. Es ahí donde está. Es ahí. Amados hermanos, fue una marca distintiva de los creyentes de la primera iglesia su perseverancia en oración. Es una marca que te distingue a ti. Es una marca que te distingue a ti como parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Amados hermanos, créanme, nos preocupa grandemente cuando vemos tu ausencia en el culto de oración. Nos preocupa. Porque eso declara tu estado espiritual. ¿Quién te está controlando? Quiera Dios darte convicción de pecado y arreglar tu agenda para que puedas estar fiel y puntualmente cumpliendo con todos esos principios bíblicos que hemos leído aquí. Si deseamos, primero que nada, que nuestra vida espiritual crezca, florezca y se multiplique. Y segundo, si queremos que el reino de Dios avance en esta tierra. ¿Cómo lograron prevalecer los primeros creyentes sobre un mundo pagano, hostil? Un mundo que perseguía hasta la muerte a los creyentes. ¿Cómo lograron vencerlo y prevalecer sobre ellos? Hermanos, orando. No hay otra aplicación, ¿eh? Orando delante del Señor, caminando de rodillas, vencieron el imperio romano con todos los diablos que estaban entronados allí en ese sistema. ¿Cómo lo derrotaron? Orando. Orando, hermanos. Y el sistema que tenemos alrededor de nosotros, no crea que sea más suave, que sea más benigno que el sistema católico, que el sistema del imperio romano en aquellos siglos. No es más benigno, créanme que no. Es más tóxico este. Más sutil. Es más venenoso. Y en ese sentido nosotros, hermanos, tenemos que, la verdad, como iglesia local, meditar en estas cosas y examinar nuestra vida de oración a la luz de lo que aquí hemos visto. Porque si deseamos prosperar, créanme, sin oración es imposible prosperar en nuestra vida espiritual. ¡Imposible! Usted no puede prosperar si usted está desconectado de Dios. Y nadie me diga a mí que está conectado con el Señor si está desconectado de su vida de oración. ¿Qué es el tomacorriente para el equipo de sonido? El medio que conecta con la fuente de la energía al equipo de sonido. Si usted desconecta ese equipo de sonido que está ahí atrás, que permite que esto suene como suena en esa bocina, si usted lo desconecta de la fuente, el equipo está ahí. Y también está la energía pasando por ahí. Ahora, ¿podrá transmitir energía ese cable que va por ahí hasta el equipo de sonido si está desconectado del equipo? Por supuesto que no, hermanos. Si usted está desconectado de su vida de oración, usted está desconectado de la gracia de Dios, del trono de la gracia de Dios. Y no podrá recibir de esa fuente de vida la gracia que usted necesita cada día. Amados hermanos, que Dios nos conceda despertar del sueño en que estamos. Despertar de ese letargo espiritual para retomar y renovar nuestra vida de oración. Esta noche queremos, esta tarde más bien, queremos, hermano, a las 5 de la tarde, tener un tiempo especial de oración, de intercesión, de gemir delante del Señor, para, por varias cosas que tenemos aquí fuertes en la iglesia local. Tenemos aquí varios casos, especialmente el de Bolívar, con el tema del cáncer, y otros hermanos y hermanas más que están con este tema. También tenemos nuestro, el hermano Andrés allá, que va a comenzar ya a trabajar en el Evangelio. Y como pudimos observar, como pudimos ver, lo que el hermano avance allí y logre para el reino de Cristo en aquel lugar, está conectado directamente a la oración nuestra, quienes estamos enviándole allí. Por ende, necesitamos redoblar o multiplicar nuestro clamor delante del Señor. Si deseamos que allí nazca una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, donde muchas almas puedan ser alcanzadas para Cristo y edificadas en la piedad y en la fe, necesitamos, hermanos, orar. En esta semana ha estado estableciéndose, mudándose, poniendo la cosa donde van, pero a partir de la semana que viene ya él tiene una agenda de trabajo y necesitamos respaldar a ese hombre en oración. No podemos dejarlo allí solo. No solamente dinero necesita para mantenerse con la familia, necesita oración para llevar a cabo la obra que le fue encomendada. Y es su responsabilidad, es mi responsabilidad, amados hermanos, llevar a cabo esas oraciones, presentar esas oraciones que Dios en su gracia responderá según su propósito, según su voluntad, para con él, para con nosotros y para con nuestros hermanos allá en Juticalpa. Por ello estaremos aquí a las 5 de la tarde y esperamos que usted no falte. También tenemos otros problemas aquí, no son problemas realmente, son más bien bendiciones, pero que entrañan grandes responsabilidades. Nosotros tenemos la necesidad de encontrar gente fieles para los trabajos en Haití que estamos desarrollando, para seguir ampliando y creciendo los diferentes ministerios que tenemos allá. Y necesitamos orar para eso, porque solamente Dios puede hacer esa obra. Y otros temas más que tenemos en agenda, que son importantes.